Noticias de América en RFI.
El planeta está en vilo a la espera de las decisiones arancelarias que anunciará esta noche Donald Trump. Algunas industrias de metales claves, como la del acero, ya se están adaptando a la nueva coyuntura. Jessica Brumé, que pone la lupa en el acero de América Latina, donde el problema no viene solamente de Estados Unidos.
Para el acero latinoamericano, el gran problema viene desde mucho antes que Trump. En el año 2000, China exportaba a América Latina menos de 100.000 toneladas anuales de acero y hoy se estima que la cifra ronda los 14 millones. En Chile, por ejemplo, en 2024, las puertas de Huachipato, su mayor acería, tuvieron que cerrar debido a su incapacidad de competir con el acero barato proveniente del gigante asiático. Jorge Berríos, director del programa de finanzas de la Universidad de Chile y especialista en relaciones financieras internacionales, nos explica el panorama del sector.
Yo creo que en Latinoamérica el sector productivo del acero, yo lo veo con perspectivas negativas, pero más que por los aranceles, es por la competencia china. Nosotros lo vivimos en Chile en carne propia con Huachipato y entendemos que no es un problema de aranceles, sino que es un problema de la competencia del acero chino, que China tiene un costo de obra, sobre todo de mano de obra, muy bajo. Y ese costo es imposible que los países latinoamericanos, con toda la restricción y con el costo de mano de obra que tengan, podamos llegar a los niveles que ellos llegan en términos de colocación de precios en los mercados locales. Hay una discusión que se está dando a nivel académico y a nivel productivo, es que muchos países de Latinoamérica estamos perdiendo las capacidades de autoproducción y estamos teniendo una autodependencia muy grande en cierta área desde países, digamos, de fuera de Latinoamérica y principalmente una autodependencia de China.
Ahora bien, ¿cuáles son los interrogantes que suman los aranceles del 25% impuestos por Trump a esta industria? Para Berríos, hoy la pelota está en la cancha de los consumidores de Estados Unidos, país que importa 25 millones de toneladas anuales del metal, principalmente de Canadá, México y Brasil.
¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener? ¿Hasta qué punto el consumidor norteamericano está dispuesto o no a comprar determinados materiales considerando esta alza de precio? ¿Y cuál va a ser el problema? Que si compran a ese precio y nosotros después compramos material fabricado con cobre, acero, aluminio, lo que sea, ¿cuál va a ser el precio a lo cual nos van a vender a nosotros? Porque lógicamente el precio se va a traspasar a costo. Aquí, la verdad, vamos a tener una lucha hasta donde los productores norteamericanos están dispuestos a comprar materias primas al valor considerando los aranceles.
A pesar de la incertidumbre generalizada, el especialista afirma que los efectos más concretos de los nuevos aranceles a la industria del acero se verán recién en los próximos 6 meses.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la artista colombiana Carlota Sandoval. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros, algo aturdidos por la llegada del Liberation Day, instaurado este martes 2 de abril por el presidente de Estados Unidos, fecha que los economistas ya llaman Demolition Day. Está claro que la liberalización de los aranceles enuncia el fin de una economía globalizada, lo que impedirá fértiles intercambios entre países y no solo comerciales, lo que será una verdadera lástima. Nuestra invitada de hoy, la artista colombiana Carlota Sandoval Lizarralde, es un buen ejemplo de ello. Muy buenas tardes, Carlota.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Tu trabajo es precisamente fruto de tus diversos orígenes, Inglaterra por tu nacimiento, Colombia por tu nacionalidad, Francia por tu educación. Sin ese mestizaje, a tu obra le faltaría sentido, ¿no?
Sí, por supuesto. El tema de la hibridez es algo que está muy presente en todos mis trabajos, sean los dibujos, las esculturas, las instalaciones. Además tuve el privilegio de estudiar en el Liceo Francés en Bogotá. Entonces esta doble cultura o esta mezcla entre lenguas estuvo presente desde mi infancia, desde los 3 años.
¿Tiene sentido en este siglo XXI volver a los nacionalismos, al proteccionismo, a encerrarse en sí mismo?
Bueno, no, yo soy en contra de esto, ¿no? Creo que entre más culturas se mezclen, más enriquecimiento, ¿no? Creo que también en mi arte hay mucha contaminación, como hay una superposición de dibujos, de colores, de formas. Entonces, siendo que este punto de encuentro, que también puede ser la frontera, es algo que me interesa y que puede ser un lugar de posibilidades, ¿no? De poder.
Curiosamente, la tecnología nos permite comunicaciones rapidísimas por el mundo entero. Es paradójico, ¿no?, que en este momento volvamos atrás, ¿no?
Sí, bueno, tal vez es una necesidad.
O un miedo, quizás, ¿no? También.
O un miedo. Esta mañana leí una frase de una escritora, creo que decía que ser artista es tomar el camino de la curiosidad en vez del camino del miedo. Entonces me hace pensar en esto.
Viva la curiosidad y abajo el miedo. Permíteme que recuerde, Carlota, que has nacido en la ciudad de Bath, en el Reino Unido. Imagino que eso ya te abrió horizontes, ¿no?
Sí, bueno, no me quedé mucho tiempo porque mis papás se devolvieron a Colombia justo cuando nací, pero tuve la ocasión de volver durante varios veranos a pasar un tiempo en Inglaterra y digamos que a influenciarme un poco de esta cultura británica, y Londres es una ciudad que admiro y adoro y a la cual vuelvo también para ver mucho exposiciones y arte, ¿no? Que es muy cosmopolita.
Claro que sí. ¿Qué hizo que tu familia decidiera que estudiases en el Liceo Francés allí en Bogotá? Y bueno, no en el British Council o en otro.
Yo creo que fue. Era una oportunidad de abrirme las puertas, ¿no? También más hacia el futuro fue lo que me permitió después llegar a Francia de manera un poco fácil porque ya hablaba perfectamente francés. A mis papás les encantaba el francés como lengua. Y como ya había nacido en Bath, en Inglaterra, creo que había también como esa parte inglesa que ya estaba un poquito abierta y ellos querían también darme como otra posibilidad.
¿Qué imagen tenías de Francia durante tus estudios ahí en el Liceo Francés?
Muy, muy idealizada. Creo que, bueno, todo el mundo desde por fuera de Francia cree que es un país casi que perfecto, ¿no? De la literatura, de la cultura, muy abierto. Ese fantasma, digamos, que después no se borró por completo, pero tiene más matices, aunque sigo todo el tiempo maravillada, sobre todo por París, que es la ciudad en la que vivo desde hace varios años y que es un museo a cielo abierto y para ser artista es, digamos que, ideal.
Después de varias residencias aquí en París, como en la Cité des Arts, la Cité de las Artes, obtienes el premio Pierre Cardin de la Academia de Bellas Artes. Imagino que eso te abrió muchas puertas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el premio fue antes de la residencia. Pero fue un premio que, de hecho, pues me sorprendió mucho porque es un premio que le otorgan a artistas que son más confirmados. Yo acababa de salir de la escuela. Y sobre todo fue para mi práctica de escultura, que es una práctica que es un poco más conceptual. Entonces, bueno, me abrió muchas puertas y sobre todo también me permitió vivir en Francia, crear contactos, hacer mis primeras ventas. Entonces, sí fue un reconocimiento muy importante.
¿Qué es lo que sedujo al jurado de la Academia de Bellas Artes? ¿Quizás tu originalidad?
Sí, bueno, tal vez creo que mi recorrido y unos meses antes yo había presentado una candidatura a la Casa de Velázquez en Madrid y creo que algunos miembros de ese jurado, bueno, hacían parte también del premio, entonces creo que hubo ahí como una relación entre los dos.
Es cierto que una cierta nostalgia de tu Colombia te lleva a emplear elementos de tu familia, escapularios. Estamos viendo unas vírgenes, unas botellas de plástico con forma de la Virgen de Lourdes.
Sí, bueno, yo crecí en una familia muy espiritual. Mi familia era católica, es católica, pero en Colombia el catolicismo tiene mucho más sincretismo, ¿no? Y hay muchos mitos, leyendas, cosas que se mezclan. Y estos objetos siempre estaban en todas partes de la casa. Entonces, digamos que usarlos, activarlos acá es interesante porque nos sacan del contexto y muestran otras realidades, otras maneras de ver la espiritualidad, de ver la religión. Y esto es algo que siento que en Francia no se... en el que de lo cual todavía no hablamos lo suficiente, ¿no? De otras maneras de creer y de entidades no humanas, de fantasmas, de todo el resto, ¿no?
Es una manera de humanizar esas vírgenes, ¿no? Las utilizas como botellas de agua, ¿no?
Sí, sí. De hecho, también muestra cómo la religión, bueno, antes usaba objetos que estaban fabricados con piedras preciosas y que tenían mucho valor, y ahora lo hacemos con plástico, ¿no? De una manera muy, bueno, como de manera cheap, que no tiene ningún valor, pero el valor espiritual sigue ahí, sentimental.
Claro que sí. ¿Qué echas de menos de Colombia?
Diría los paisajes, las montañas, de las cuales siempre estaba rodeada en Bogotá, y que de hecho hacían ver los edificios como cosas minúsculas y sin ningún poder, ¿no? Pero, bueno, mi familia, porque toda mi familia sigue en Colombia.
Por supuesto.
Aunque ya hace 3 años que no voy, de hecho. Entonces ya ansío volver una temporada.
Imagino que están muy orgullosos de su hija, ¿no? Tus padres.
Sí.
No es fácil para una joven artista como tú entrar en el mundo profesional del arte. Hace 2 años participaste en un programa que se llama Pasarelas, junto a la artista franco-libanesa Nur Awada, quien, por cierto, se convirtió en tu madrina, ¿no? En tu adra madrina, decíamos, ¿no?
Sí, este programa fue muy importante también. Hace parte de una asociación que lucha por la igualdad de géneros en el mundo del arte, entonces también quiere valorizar el trabajo de mujeres. Y esta Nur, que fue mi madrina, fue una persona que me acompañó durante 1 año en todas las aplicaciones, digamos que fue realmente quien me escuchó, me dio tips, me ayudó para saber quién tenía que contactar, cómo contactarlo, bueno, cosas muy detalles, pero que cambian mucho y que hacen la diferencia. Y esto duró 1 año, pero realmente, bueno, como te decía, la relación no se acabó. Creamos una relación humana e incluso hoy en día ya viene a mis exposiciones, nos acompañamos. Entonces, fue un programa muy importante también.
Muy importante. Pero volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en el Fondo Regional de Arte Contemporáneo de la región de Île-de-France, la región parisina, FRAC para los amigos. La has titulado Deja la mano recoger. ¿Qué sentido tiene para ti esa mano que recoge cosas?
Sí, bueno, laisse la main cueillir en francés también quiere decir un poco deja la mano cosechar, ¿no? Entonces es una invitación a cosechar, recoger estos frutos que ya están aquí sin necesariamente hacer mucho esfuerzo. Aceptar que también hay cosas que tenemos con las que podemos hacer obras de arte. Entonces, es también un paralelo con mi práctica de dibujo, que es un momento en el que me otorgo mucha libertad, es muy espontáneo, nunca hago bocetos ni borradores. Entonces, dejar la mano recoger es un poco, sí, dejar la mano liberarse, ¿no? Y decirnos lo que tiene que decir.
Además, utilizas grandes formatos, cera sobre papel, creo.
Sí, es pastel graso. Óleo, sobre papel o sobre tela, y sí son grandes formatos, es la primera vez que hago formatos tan grandes, de 1,60 m por 3 metros o 4 metros de largo, entonces sí, digamos que cobijan el espacio de cierta manera.
Con una exuberancia cromática increíble, viene de Colombia eso, ¿no?
Sí, los colores, la paleta, sí, bueno, no viene de París propiamente, pero el color es algo que es muy importante para mí. De hecho, pienso en el color antes que en la forma, y es en función de, digamos, los colores, son los colores que crean como un encadenamiento de gestos. Entonces, para mí es un lenguaje, es una escritura el color, no es algo secundario que viene a embellecer o que viene a decorar, es realmente el pilar, y la estructura del dibujo.
En fin, pues ya lo saben, perdonen, me estoy quedando sin voz poco a poco. La exposición de Carlota Sandoval en el Plateau, aquí en París, el FRAC de la región de Île-de-France, estará abierta hasta el 4 de mayo.
Exactamente.
¿Proyectos?
Proyectos, varios. Tengo mucha suerte en este momento. Hay una exposición colectiva que tiene lugar en el Centro Wallon y Bruxelles.
¿En el centro de París?
En el centro de París, al frente del Pompidou. También tenemos una exposición que va a abrir el 9 de abril, es decir, la próxima semana, en La Villette, que es este parque maravilloso en el norte de París, y una exposición en junio en Magasin Généraux, de lo cual estamos hablando ahorita, que se va a llamar La Escuela Ideal.
Perfecto, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Carlota, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en todas esas exposiciones.
Gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Suel Khedir y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Bogotá también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.